Campus Cope. Maika Jiménez. Cadena Cope.
Entro en el buscador de los buscadores y navego con dos palabras, universidad y felicidad. Y curiosamente encuentro muchos contenidos, entre ellos una universidad situada en la cuna de las universidades, en Salamanca, y que luce con orgullo ese nombre, el de Universidad de la Felicidad. Acabamos de celebrar el Día Mundial de la Felicidad el 20 de marzo y se me ocurre que la educación superior, la que se genera en las aulas universitarias, debería ser la mayor fabricante de endorfinas. ¿Qué mayor felicidad que el conocimiento impartido por los que en teoría lo poseen en mayor grado? ¿Qué mayor felicidad que conseguir saciar la curiosidad natural en torno a lo que más nos atrae, nos gusta, nos preocupa, en torno a esa temática de la que luego pretendemos vivir? Mario Vargas Llosa recibía el premio Cervantes con estas palabras. Aprendí a leer a los 5 años en la clase del hermano Justiniano, en el Colegio de La Salle, en Cochabamba, Bolivia. Es la cosa más importante que me ha pasado en la vida. Casi 70 años después, recuerdo con nitidez cómo esa magia, traducir las palabras de los libros en imágenes, enriqueció mi vida, rompiendo las barreras del tiempo y del espacio. Leo estas palabras y confirmo que la cultura, el conocimiento, la sabiduría, puede llegar a ser lo más cercano a la felicidad. Y añadí al premio Nobel. Escribir se volvió una manera de protestar, de resistir, de rebelarme. Esa debe ser la rebeldía más cercana a la felicidad, porque nace de lo que no pueden quitarnos desde el nacimiento de la imprenta, del acceso a la cultura.
Campus Cope, Maika Jiménez. Un programa realizado por los antiguos y nuevos alumnos del Máster Cope.
La felicidad es el estado de ánimo que se complace en la posesión de un bien. Esta es la definición que propone la Real Academia Española. Unimos universidad y felicidad en Campus Cope y ponemos el foco en el Instituto Europeo de Psicología Positiva, responsable de organizar varias jornadas en distintas universidades para ahondar en un tema de por sí profundo, la felicidad. Dafne Cataluña, directora del Instituto Europeo de Psicología Positiva, licenciada en psicología y profesora en el posgrado de Coaching Psychology de la Universidad Complutense de Madrid, entre otras muchas cosas. Dafne, buenas tardes.
Buenas tardes, encantada, Maika.
Igualmente. ¿Qué tipo de actividades habéis realizado en estas jornadas universitarias organizadas por vosotros en torno al Día Mundial de la Felicidad?
Pues hemos hecho varias cosas. En colaboración, por ejemplo, con la Universidad Europea de Madrid, hemos realizado talleres prácticos para, bueno, acercar la psicología positiva a las personas y a los profesionales y que pudieran saber cómo, por ejemplo, desde el ámbito educativo podemos hacer mucho por potenciar recursos psicológicos en los chavales y por motivarles para el estudio, ¿no? Por ejemplo, a través de Carlos Muñoz. Y luego también hemos hecho talleres prácticos sobre el gimnasio psicológico, que es un programa que hemos diseñado desde el IEPP, donde el objetivo es sobre todo crear hábitos saludables para potenciar esos recursos, esas fortalezas que todos tenemos, pero que en ocasiones a lo mejor no conocemos muy bien o simplemente no sabemos utilizar en nuestra vida diaria. Uh-huh. Entonces, a través del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, también de Murcia, sí, y de Gerona, hemos hecho diferentes talleres para que conozcan cómo de forma muy sencilla y con ejercicios, pues en relativo poco tiempo, se puede instaurar este hábito en la vida de las personas.
Iba a hablar de ello un poquito más adelante porque ya lo habíamos comentado, pero has mencionado el gimnasio psicológico y es evidente que tenemos que entrar con un poquito más de detalle. ¿Qué es eso y qué, a qué se dedica? Porque creo que enseñáis, por ejemplo, a hacer abdominales con la mente, ¿no? Y esto ya suena muy bien.
Con la creatividad, sí, como dice Carlos Muñoz, también que fue quien diseñó esta idea, ¿no? Este formato de taller, donde lo hemos denominado gimnasio porque la idea es que una vez a la semana, una hora en concreto, en grupo ejercitemos una fortaleza en concreto. Entonces, de esa manera sí que podemos ir poniendo en nuestro día a día elementos pues, cotidianos, ¿no? Para que realmente los incorporemos en nuestros hábitos y no queden simplemente en un mero curso o en un taller que hacemos una vez y luego al final pues no acabamos de implantar, ¿no? Ni de interiorizar. Entonces, bueno, por ejemplo, porque se basa en el modelo VIA, ¿vale? Descrito por Martin Seligman y Chris Peterson. Sobre todo se hizo, bueno, a través de la Universidad de Pensilvania. Y bajo ese modelo hay 24 fortalezas a trabajar. Nosotros lo dividimos en 3 trimestres.
Sí.
Y, por ejemplo, una de ellas es la vitalidad, ¿no?
Sí.
La vitalidad no solamente puede ser física, sino que también puede ser psicológica, que es esa energía interior que uno experimenta, esa motivación para hacer las cosas.
Sí.
Entonces, en este día, cuando uno entra al gimnasio, lo primero que hacemos es ver una definición, como te has hecho ahora con la felicidad,
sí,
la que dan estos autores, de esa fortaleza y se debate un poco si esa misma definición es compartida por todos los participantes de ese grupo, porque cada uno tiene una forma diferente, ¿no?, de ver cada fortaleza.
Sí.
Y después de eso hacemos un ejercicio concreto en grupo para poder ejercitarla. Sí. Y nos comprometemos a lo largo de esa semana a tenerla más en cuenta. Y al volver el día siguiente comentamos cuál ha sido la experiencia. Ese sería el formato.
Ah, pues suena muy bien. Pero aquí en Campus Cope hablamos con profesores, con alumnos, de profesores, de alumnos. ¿Cómo podemos, tanto unos como otros, aplicar esa psicología positiva que estamos de la que estamos hablando en nuestros estudios, que es lo que nos preocupa, sí, claro, o en nuestras clases?
¿Quieres decir desde la universidad?
Desde la universidad, exacto.
Claro. Pues mira, aquí en España todavía no hemos instaurado en los programas universitarios asignaturas de psicología positiva. Yo creo que queda poco, pero sí que sería muy interesante, no solo desde el ámbito universitario, sino desde la propia educación infantil,
sí,
que se fueran incluyendo ya asignaturas y, bueno, por lo menos contenidos de trabajo de las emociones y de los recursos psicológicos del alumnado.
Uh-huh.
Ya se ha hecho en otros países y, por ejemplo, bueno, se ha hecho en Dinamarca, se ha hecho en Finlandia, por supuesto en Estados Unidos, y ha tenido resultados muy buenos, muy buenos. Lo cierto es que nosotros aquí en España se hace más desde el ámbito privado que desde el público,
uh-huh,
y se han introducido sobre todo elementos de inteligencia emocional, pero yo ahora que estoy indagando un poquito más en el ámbito educativo, sí, veo que todavía nos queda mucho por desarrollar,
uh-huh,
sí, y aplicarlo sobre todo desde una vertiente científica, es decir, yeah, no solamente le sirvamos a hablar de emociones, ¿no?, y plantearlo como una clase abierta donde cada uno pueda discutir y discurrir sobre ese tema, sino que utilicemos, por ejemplo, técnicas de clarificación, de identificación,
uh-huh,
y de desarrollo de técnicas de manejo y de habilidades emocionales, ¿no? Porque al final, si no, no dejamos de hablar, yeah, de cosas que no tenemos un conocimiento profundo y científico de si funcionan o no.
Tú eres profesora, además, entonces, ¿cómo lo aplicas tú en tus clases? ¿Tus alumnos te hablan de felicidad, de psicología positiva, o tú a ellos, y cómo lo aplicáis de esa forma científica?
Bueno, nosotros tenemos una formación que dura todo un año lectivo, o sea, que no es un curso en un espacio corto de tiempo, sino que nos da mucho espacio de tiempo para poder reflexionar y conocer bien a cada alumno, porque sí que es verdad que la felicidad es un término tremendamente subjetivo,
sí,
y cada uno lo vive de una manera diferente. De hecho, nosotros empezábamos con esa misma definición,
uh-huh,
la formación, y les hacíamos reflexionar sobre cómo desde nuestra cultura, porque además es un término muy cultural,
sí,
se entiende la felicidad como la posesión de un bien y cómo ahí estábamos dando una connotación muy materialista a algo tan íntimo, uh-huh, no, y personal como es la felicidad, y si están de acuerdo con ello.
Exacto.
Oye,
y una cosa, Dafne, para esto hay edades, es decir, ahora mismo, ¿a qué perfil le recomiendas tú este ejercicio de optimismo?
Bueno,
¿solamente alumnos, solo en la universidad? Evidentemente supongo que no, ¿no?
No, lo único que hay que adaptar muy bien los materiales, es decir, a un niño de 7 añitos no le puedes plantear el trabajo de, por ejemplo, la colaboración, el trabajo en equipo,
uh-huh,
con un mismo ejercicio que con ya personas que tienen 35 años,
sí,
porque el nivel cognitivo, el nivel de comprensión es muy diferente y también el nivel atencional. Entonces, normalmente con peques siempre hay que elaborar todas las dinámicas teniendo en cuenta que sean juegos,
uh-huh,
para que los niños realmente se impliquen y disfruten con la tarea.
Pero ya hay cosas que, bueno, sí, navegando un poquito en internet, he visto que sí que hay ya algunas iniciativas, ¿no? Como, por ejemplo, en Salamanca hay una Universidad de la Felicidad, hay también en la Universidad Europea de Madrid, hace unos días, unas semanas, se han hecho unas jornadas sobre hablamos de la felicidad y la practicamos.
Sí,
es decir, se está iniciando, ¿no?, un poco esta idea.
Sí, uh-huh, y se está iniciando. Y de hecho, en Zaragoza, perdón, se hizo un, sí, programa para toda educación primaria y secundaria que se llamaba Aulas Felices, donde,
sí,
Ricardo Arguís era responsable, donde se hizo un trabajo precioso para instaurar la psicología positiva en el ámbito educativo. O sea que,
sí,
ya ha habido incursiones en todo lo que es el entorno educativo, pero,
uh-huh,
sí que creo que queda un esfuerzo mayor por hacerlo de forma arreglada.
Ya.
¿Sabes? Ahí es donde nosotros,
entiendo,
queremos un poco incidir, para que se le dé la misma o incluso más importancia a la sensación de competencia personal, de autoconfianza, uh-huh, de, bueno, saber que tengo recursos para afrontar las situaciones, que las habilidades técnicas, ¿no? El saber resolver un problema en matemáticas no solamente depende de la capacidad que tengo de cálculo, sino también de la sensación que tengo de que yo puedo afrontar esa tarea.
Entiendo.
Y que tengo los recursos para hacerlo. Entonces, complementaría muy bien el abordaje de los recursos psicológicos con las competencias más técnicas, que es lo que ahora mismo más se aborda, ¿no? Uh-huh. El sistema educativo.
Dafne Cataluña, directora del Instituto Europeo de Psicología Positiva. Gracias por estar en Campus COPE y, bueno, creo que sí que hay un camino por recorrer, pero se está iniciando. Gracias.
Bien, ahí estaremos. Muchas gracias.
Hasta luego.
Por habernos invitado. Y salud.
Búscanos en Twitter, Campus COPE, o también puedes darle a Me Gusta en Facebook.
Georgia, Georgia, the whole day through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Es una de las 10 canciones más versionadas de la historia. El padre de la criatura, Howland Howard Carmichael, actor, intérprete y baladista, ya había compuesto piezas para el jazz vocal tan increíbles como Stardust, pero fue en 1930 cuando empezó a diseñar al piano Georgia on My Mind. Nos hacemos una idea de su repercusión si comentamos que el estado de Georgia aprovechó la inmensa popularidad de la canción para proclamarla en el año 79 su himno oficial. Las voces de Louis Armstrong, Billie Holiday, Tom Jones o James Brown la han cantado. Hay versiones insólitas en el mundo del cine, como la de Alicia Keys con el actor Jamie Foxx, que luego obtendría la estatuilla por su papel en la biográfica Ray. Pero nos quedamos con la gran versión, con la de Ray Charles, porque suena a melancólica felicidad.
I said, Georgia, oh, Georgia, no peace I find, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly.
Si quieres hacernos alguna sugerencia, puedes mandarnos un mail a campuscope@cope.es.
Este año vamos a pasar por varios procesos electorales y parece que no paramos de escuchar la palabra debatir por uno y otro lado, aunque por suerte ese terreno no solo está reservado a los políticos, ya que existen debates mucho más instructivos, desde luego, que los que buscan conseguir esos votos. Nuestro compañero José Luis Moreno nos ofrece la oportunidad de conocer de primera mano un certamen muy interesante que trata sobre este tema. Buenas tardes, José Luis.
Buenas tardes, Maika. En efecto, mira, tenemos iniciativas que promulgan la excelencia en el verbo y sobre todo la capacidad oratoria, como es el caso del 10º torneo de debate organizado por la Universidad Francisco de Vitoria. Este certamen, celebrado hace escasos 10 días, ha reunido, fíjate, a 150 estudiantes que se han enfrentado entre ellos con pasión. Aunque eso sí, con la palabra comunica arma, ¿eh? No ha habido más violencia. En este caso, para que nos cuenten cómo ha vivido la experiencia, contamos en campus con Javier Mula, es director de la Sociedad de Debates de la Universidad Francisco de Vitoria, y con Pablo Montenegro, que además ha sido el ganador del premio al mejor orador, en este caso del torneo.
Buenas tardes, Javier. Buenas tardes, Pablo.
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por acompañarnos los dos en nuestro programa. Ante todo, queremos conocer, yo creo que lo más importante, ¿no?, para situarnos en el contexto, la trayectoria del torneo de debates. Javier, ¿cómo se os ocurre crear esta competición y cuál es el objetivo que perseguís con ella?
Bueno, esta competición ya tiene 10 años, como habéis dicho muy bien. Ha sido hace escasamente 4 días. Fue justo el fin de semana entre el jueves y el sábado últimos. Y desde hace más de 20 años funciona la Sociedad de Debates en la Universidad Francisco de Vitoria, y a medida que se han ido extendiendo las otras sociedades de debate en otras universidades, porque somos los primeros o los segundos en realidad, pues empezamos a tener contacto con otras universidades y decidimos ir haciendo torneos. Hubo una Liga Nacional de Debate Universitario hace unos años que ganamos en el año 2000. Esa liga pues desapareció por falta de financiación, desgraciadamente, y entonces las universidades tomamos el relevo. Y nosotros fuimos los primeros, pero luego nos han seguido otras muchas. Acabamos de estar en la Universidad Complutense junto con el Instituto de Empresa, ha hecho otro torneo, y la Universidad Pontificia de Comillas también hace torneo, Carlos III hace torneos, se hacen torneos en distintas universidades de España, no solamente de Madrid, también de toda España, y la verdad, a finales de abril es el Interceu en el CEU de Valencia, o sea que los universitarios, las universidades han tomado el relevo de las financiaciones privadas o de las financiaciones de empresas, y hemos decidido hacerlo, porque es realmente apasionante.
Sí, lo es. Y oye, una cuestión, Javier, los estudiantes que se presentan y ganan, podrían ser perfectamente los futuros líderes de opinión de cualquier país del mundo. ¿Qué actitudes crees que necesita un buen orador para impresionar al jurado?
Pues yo creo que fundamentalmente necesita tener algo que decir. Esa es la primera idea. Porque lo primero que hay que hacer es tener algo que decir, es fundamental. Por tanto, prepararse muy bien el tema del que se va a debatir. Y en segundo lugar, tiene que tener una gran capacidad de comunicación. Que eso se adquiere con ejercicio, se adquiere con técnica, se adquiere con pasión sobre todo, ¿no? Pero yo diría dos cosas. Una, tener algo que decir y querer decirlo. Esas dos cuestiones son fundamentales.
Saber decirlo también, ¿no?
Y saber decirlo, pero saber se aprende. Y si uno tiene algo que decir y quiere decirlo, aprende a hacerlo.
Desde luego. Una cosa, Javier, importante yo creo en estos casos es los premios, ¿no? Porque son los que se otorgan a los vencedores. ¿En qué consisten esos premios en este caso y quién los ha ganado en esta ocasión?
Bueno, pues en este caso el premio al ser el décimo aniversario. El problema de la financiación siempre es un problema, ¿no? Porque desgraciadamente pues hay poco dinero, pero este año hemos conseguido, pues gracias a la Fundación Jorge Juan, en nuestro caso, pues el primer premio ha sido 3.000 euros al equipo ganador, 1.500 al subcampeón y 500 euros al mejor orador. Además de una beca para la OFV Business School, que es una beca importante para esos másteres de más de 10.000 euros.
No, no está mal.
Ha ganado este año la Universidad Pontificia de Comillas.
Fantástico. Buenos premios, desde luego.
Oye, y por lo que tengo entendido, además, como tenemos la garantía, ¿no?, el honor de tener aquí al ganador del premio individual, Pablo, ¿cómo has vivido la experiencia? Y cuéntanos, oye, ¿cuáles han sido tus secretos para obtener este triunfo?
Bueno, pues lo primero decir que yo soy bastante nuevo todavía en este mundo del debate, todavía estoy aprendiendo muchísimo y bueno, la experiencia siempre es un verdadero placer, ¿no? Porque como dice Javier, uno no llega y dice cualquier cosa y por decirlo de manera elocuente o llamativa pues ya obtiene un premio de estos, ¿no? Sino que uno tiene que efectivamente tener algo valioso que decir. Y ahí están las 3 semanas, casi 4, de investigación, de construcción de argumentos, de líneas, de qué decimos, qué no decimos, qué evidencias decir, cuáles nos sirven más para apoyar lo que estamos defendiendo, cuál es la tesis de lo que estamos defendiendo. Y claro, todo ese trabajo que es la, digamos, la parte del iceberg que no se ve, pues luego ya si la punta del iceberg tú consigues en 4 minutos, 3 minutos, lo que tengas en tu intervención, pues expresar eso de manera clara y con toda la, bueno, lo mejor que uno pueda.
Seguro que tienes un prometedor futuro, Pablo. ¿En qué posgrado vas a invertir la dotación que has ganado? Es mi primera duda. Y la segunda, ¿te vas a dedicar a algún trabajo relacionado con la oratoria o no?
Pues, bueno, te contesto la primera. El de los máster que hay ofertados, el de periodismo audiovisual, precisamente, es el que coincide con mi carrera y con lo que yo hago, ¿no? Intento hacer. Sí. Eso es lo primero. Lo segundo...
Vente para acá.
Lo segundo, bueno, yo he hecho arte dramático sobre todo y bueno, he estado en radio. Yo cuando vivía en Tenerife trabajé en radio, entonces...
Se nota, tienes buena voz, sí.
Bueno, gracias. Hago doblaje ahora también, todavía como alumno. Y bueno, pues enfocarlo, lo quiero enfocar. También soy profesor, me saqué el máster de profesor y bueno, yo todo lo que sea dirigirse a una audiencia y de nuevo insisto, con un mensaje valioso que poder comunicar, a mí transmitir es lo que yo hace tiempo vi que todo lo que ya a mí me gusta hacer tiene una cosa en común, que es transmitir.
Javier Mula, Pablo Montenegro, ha sido un placer charlar un rato con vosotros dos. Suerte con vuestros proyectos futuros.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Y José Luis Moreno, muchas gracias también por acercarnos a este tema tan interesante. Te esperamos pronto, como sabes, con más actualidad aquí en Campus COPE.
Un placer, como siempre, Maika. Hasta otro día.
Martín Becerra Conti se licenció en Comunicación Audiovisual en el Centro Universitario Villanueva de Madrid. Desde entonces han pasado 11 años, pero ya entonces era un chico activo, predispuesto siempre a aportar algo nuevo, buscando nuevos retos. ¿Me equivoco en algo? Isco Jiménez, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Aunque su carrera siempre estuvo enfocada a la producción audiovisual, nunca ha despreciado otras posibilidades, otras oportunidades. Acabados sus estudios, trabajó en diferentes productoras y después dio un salto importante a Estados Unidos. Se lanzó a rodar la sitcom Not Dead at All para su tesis. Ahora intenta moverla y ver si alguna televisión estadounidense se muestra interesada.
Martín, buenas tardes desde España.
Hola, buenas tardes a los dos.
Encantada de saludarte desde, bueno, pues con un charco pequeño entre medias, pero ¿cómo es eso de dar el salto a Estados Unidos y de dejar atrás tu país?
Pues bueno, al principio lo puedes ver un poco como un gran salto, como que ves que estás muy lejos, pero hoy en día con las tecnologías la verdad que parece que estamos allí, así que no se hace tan duro la estadía.
Sí, verdad que no. Pero sí que me gustaría saber qué es lo que te llevó a tomar esa decisión. ¿Qué hizo que dieras ese salto, ese paso hacia adelante, un poco al vacío, no?
Bueno, sí, bueno, a ver, yo estaba trabajando en ese momento en España y siempre me he estado moviendo, pero siempre he querido tener una experiencia fuera de España. De hecho, ya estando en la universidad me fui 4 meses a vivir a Londres. Y no sé, creo que es una experiencia enriquecedora y siempre la estaba buscando. Así que me salió la oportunidad de venir aquí a hacer un máster y no lo dudé, de hecho.
¿Qué impresiones te llevas de tu paso por la universidad? ¿Qué consejo le darías a la gente que está terminando sus estudios? O, por ejemplo, a mí. Yo soy uno de los muchos jóvenes que busca sacar adelante un proyecto o un sueño. ¿Qué consejo me darías?
Bueno, pues si quieres montar un propio proyecto, ya sea una empresa o una página web o lo que sea, lo que te diría es que tengas mucha energía, tiempo y sacrificio, porque es lo que hace falta, muchas ganas y nada, lo mismo si estás en busca de trabajo ahora mismo, porque buscar trabajo en sí mismo es otro trabajo, así que tienes que ser constante y perseverante y estar ahí delante de muchas horas buscando trabajo. Pero sobre todo, nada, no tener miedo y tirarse lo que venga, que las cosas, si le echas ganas y sacrificio, al final siempre salen.
Pero tú crees, porque casi se te puede consultar como un experto, ya que, bueno, lo eres de cierta forma, ¿crees que irse fuera de España es ahora mismo algo casi inevitable según están las cosas en nuestro país?
Bueno, tampoco diría que es inevitable, ya que tengo muchos amigos que se han quedado allí y están trabajando, otros muchos que también se han creado sus propias compañías y poco a poco han empezado a coger clientes y abriendo el mercado y las cosas le van bien. Lo que sí que veo que la experiencia de irte a vivir fuera es muy enriquecedora y se la aconsejo a todo el mundo, porque ya no es simplemente por el idioma, te encuentras nuevas culturas y tú mismo te encuentras enfrente de problemas que no tienes en casa y tienes que sacarlos adelante tú solo. Que eso como persona y como profesional te hace madurar tremendamente, así que parece que la aconsejo a todo el mundo.
¿Pero no echas de menos la tortilla de patatas y esas cosas?
Bueno, eso siempre claro. Se echa de menos. El jamoncito,
claro.
Pitas, eso sí.
Hacer un máster, la verdad es que no es barato. En Estados Unidos, el sistema educativo incorpora pues este concepto de profesionalización. En tu opinión, ¿es conveniente hacer un máster para conseguir un puesto de trabajo o incluso más que conveniente? ¿Tú crees que es obligatorio?
Bueno, yo no diría que es obligatorio porque hay veces que más que un máster vale más tu experiencia profesional. Así que igual si te pasas 2 años estudiando y otra persona a tu lado, esos 2 años lo has utilizado trabajando en una empresa fuerte, pues como que la experiencia profesional casi supera al máster. Pero la cosa es que aquí los másteres son muy prácticos. Entonces desde el principio estás trabajando y de hecho Yo, a mí, mi máster fue coste cero, porque una cosa que tiene aquí, que te dan muchas ayudas, uh-huh. trabajar incluso mientras estás estudiando. Yo trabajaba para la universidad, dando clases, trabajaba para la universidad dentro de la televisión de la universidad, y con eso era como ellos pagaban mi máster y yo trabajaba para ellos.
Sí, es un poco la beca americana, ¿no? Como se entiende, de hecho, desde aquí, que es eso, estás trabajando a la vez que estás estudiando, y trabajas para el mismo medio en el que estás estudiando.
Eso es.
Uh-huh. La situación laboral aquí está claro que es precaria en nuestro país, pero ¿tú crees que la actitud con C del que se quiere incorporar al mercado laboral es importante, es un factor importante? ¿Cuál es tu actitud ante ese mercado laboral que tienes allí en Estados Unidos?
Hombre, para mí la actitud es lo que más cuenta, ya sea allí o aquí. Allí porque igual el mercado está más complicado que aquí, pero aquí también porque la competencia es mortal. Yo ahora mismo estoy viviendo aquí en Nueva York, y en Nueva York toda la gente de Estados Unidos quiere venir aquí a trabajar en Nueva York, y no solo de Estados Unidos, de fuera. La competencia aquí es terrible. Y muchas veces lo que te separa del resto es su actitud, porque aquí tienen currículums espectaculares, pero tu actitud y cómo te vendas en la entrevista es lo que va a separarte del resto.
Martín, tu estancia, ahora que estás ahí en Estados Unidos, en Nueva York, ¿te lo planteas como un proyecto a corto, a medio o a largo plazo?
Pues, si te soy sincero, no es que no me lo planteo. Yo sigo, aquí hay una frase que dicen que mañana es solo un futuro ayer, y es que es así, el tiempo va muy rápido. Si me pongo a pensar que voy a hacer un año, se me ha pasado este año. Uh-huh. Así que yo ahora mismo estoy aquí y quién sabe, estoy contento, pero igual en 2 meses me sale una oferta en otro sitio y hago las maletas y me voy a otro sitio.
¿Y qué haría que te fueras a otro sitio? ¿Qué te tendrían que ofrecer?
¿Qué tendrían que ofrecerme? Pues o estar más cerca de casa o un proyecto interesante. Ya no estoy hablando simplemente de dinero, estoy hablando uh-huh. de proyectos. Un proyecto que me llame a mí la atención como para invertir mi tiempo ahí.
Martín Becerra Conti, todo un placer hablar contigo en Campus COPE, y bueno, espero que tengas muchísima suerte en todos esos proyectos, que yo creo que sí, porque tienes lo más importante, que es la actitud. Gracias.
Gracias.
Gracias a ti.
Hasta pronto.
Good morning. Chopepol no. Salchichason. Mucho, mucho salchichason.
I must say, I like to continue our friendship. And frankly, I don't want this to be our last chance to speak to each other.
Ay, cómo les cuesta a algunos hablar inglés. Pero oye, que esto se puede remediar. Mi nombre es Laura Ladrón de Guevara y hoy te voy a hablar de cómo se estudia inglés en España. Es cierto que se ha adelantado mucho la edad para empezar a dar clases de inglés, ya que de pequeños tenemos más facilidad para aprender y, sobre todo, menos vergüenza para hablar. Por eso, para empezar, debemos combatir nuestros miedos.
Los niños son como esponjas y aprenden bastante más fácil que nosotros, que los adultos. Pero sí, el principal problema que tenemos los adultos es la vergüenza, la hora de hablar, y si podemos superar eso, pues sí, podemos llegar a tener un buen nivel.
Quien nos lo dice es Giles Perry, profesor de inglés de la Academia de Idiomas Lingua Viva, donde prepara a sus alumnos para presentar los exámenes de Cambridge y obtener así los certificados de nivel de inglés tan importantes y necesarios en todo currículum.
Nosotros en nuestra página web, en la Academia, hacemos pruebas de nivel a la gente para que una persona sepa a qué nivel tiene y a qué examen presentarse. Entonces, el primer paso sería, si tienes alguna noción del idioma, pues hacer la prueba de nivel, y nosotros formamos grupos y lo ponemos en nivel adecuado para preparar el examen adecuado. En Lingua Viva, el año pasado presentamos unos 80 alumnos a los exámenes de Cambridge, First Certificate, al Advanced sobre todo, y con un porcentaje de unos 85-87%.
Además del examen de Cambridge, cuya validez se limita a la Unión Europea, también existen otras titulaciones que miden tu destreza en las modalidades de escritura, lectura, habla y comprensión del inglés con validez internacional. El más conocido es el IELTS, o Examen Internacional de Lengua Inglesa, con origen en instituciones de Inglaterra y Australia. Además, encontramos el TOEFL, el examen de Estados Unidos, aceptado en 130 países, entre ellos Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. En función de tus necesidades, puedes optar a obtener uno de sus títulos y validar así tus conocimientos del inglés. El informe Open Doors del Instituto Nacional de Información revela que España ocupa el puesto 23 en la lista de países con más estudiantes que emigran en busca de mejores oportunidades laborales o con la intención de aprender mejor otro idioma. Para Gilles, los viajes son una buena manera de aprender inglés.
Ir a otro país, aunque vayas con mucha gente de España, por ejemplo, muchos alumnos se quedan en host family con gente que viven ahí, ¿no? Ingleses. Y si hablas con tu familia mucho, por las tardes, los fines de semana, pues estás con los otros españoles, estás practicando, ¿no? Depende un poco también de ti, ¿no? Del alumno, cuánto tiempo tiene para dedicarse a eso, qué necesidad tiene.
Según datos de la UNESCO, Reino Unido se posiciona como destino preferido de estos jóvenes aventureros, muy de cerca de Estados Unidos, país que aumenta su atractivo tanto por las oportunidades laborales como por la formación de inglés. Pero también es cierto que cada vez más estudiantes españoles se lanzan a aprender otros idiomas.
Italiano por el tema de Erasmus, que muchos alumnos españoles se van a Italia de Erasmus.
Si lo que quieres es aprender inglés y no te puedes ir tan lejos, hay fórmulas para mejorar tu pronunciación y fluidez sin salir del país.
Clases gratuitas de intercambiar el inglés, en este caso por el español. Muchos sitios, los pubs irlandeses, organizan noches de intercambio. Puedes ir ahí a practicar tu inglés siempre, ¿no? Y luego, pues, viendo películas, viendo la tele en inglés, también ayuda muchísimo. Aprendes mucho del subconsciente y luego sueltas lo que has aprendido sin saberlo.
Hemos comenzado Campus Cope con cara de felicidad y terminamos con la misma energía positiva. Os emplazamos para la vuelta de las vacaciones de Semana Santa aquí en cope.es el próximo 14 de abril. Seguimos en contacto en Twitter y en Facebook como siempre y a través de nuestro email. Coge fuerzas y ponte las pilas que en nada iniciamos la recta final del curso y hay que esmerarse. Campus Cope, nos oímos.
Campus Cope, Maika Jiménez. Un programa realizado por los antiguos y nuevos alumnos del Máster Cope.